Mujeres de Rompe y Rasga.
Felda Fitzgerald, tan hermosa como maldita, por Refugio Martínez. Ser un fiestero de pro y romper la noche es hoy en día una conducta muy habitual entre algunos jóvenes. Pero la época de Zelda, destacar por encima de todos y ser la mayor flapper del Nueva York de los años 20, era sin duda pulverizar todos los moldes, aunque tuvo que pagar un alto precio por consumir su juventud como si no hubiera mañana y explotar el amor como si cada instante fuera el último. La suya fue sin duda una vida intensa hasta la locura.
Como en un cuento de hadas, todo empezó en un baile estival en la dulce y cálida Alabama. Ella era la más bonita de la fiesta, una belleza surrilla que derrochaba personalidad por todos sus poros. Él, un elegante militar y prometedor escritor, que tuvo que apartar a codazos a los numerosos pretendientes de Zelda para conseguir el primer vals. Pero mereció la pena porque el flechazo fue instantáneo.
No lo tuvo fácil, sin embargo, el joven ambicioso, porque tenía que conquistar algo más que el corazón de Zelda Sayre, hija de un ilustre juez de la Corte Suprema de Montgomery. Bien sabía él, como diría uno de sus personajes de El Gran Gatsby, novela disponible en el SBO en formato Daisy, que las niñas ricas no se casan con jóvenes pobres. Por eso, si quería llevar a su amada al altar y comenzar una vida llena de amor y esplendor, necesitaría triunfar rápidamente.
Y así lo hizo. Su primera novela, A este lado del paraíso, también disponible en el SBO en formato Daisy, fue un éxito tan rotundo que al tercer día de su publicación ya se habían vendido todos los ejemplares y el autor se había convertido en una celebridad con nombre propio, Francis Scott Fitzgerald.
Sin duda, este comienzo tan prometedor fue el empujoncito que necesitaba Zelda para dar el gran paso. Y en cuanto supo de la prosperidad de su amado, se reunió con él en Nueva York, donde se casaron en la Catedral de San Patricio el 3 de abril de 1920, para comerse el mundo, o más bien para bebérselo y a grandes sorbos.
Juventud, divino tesoro. A principios de los años 20, la Gran Manzana tenía toda la iridiscencia del comienzo del mundo, escribió Scott en Crap Up, y si Nueva York era el centro del jazz, de la ley seca, del Charleston, de las flappers y de los locos loquísimos años 20, ellos eran el centro de Nueva York. Rápidamente se convirtieron en celebridades y no había sarao del que no fueran protagonistas ni fiesta que no clausuraran.
Eran tan populares que pusieron de moda los baños en las fuentes públicas y por culpa de sus excesos y falta de control, en más de una ocasión tuvieron que salir por la puerta de atrás de los grandes hoteles. Cuando la escritora americana Dorothy Parker los conoció encima del capó de un taxi en marcha, en un amanecer de Manhattan afirmó: «Ambos lucían como si acabaran de salir del sol. Su juventud era impresionante. Todos querían conocerlos».
Aunque ya por aquel entonces sus peleas eran tan destructivas y habituales en privado como sus excesos en público. El alcohol y sus resacas no tardaron en pasarles factura, por eso decidieron viajar a Europa y conocer nuevos horizontes. Estuvieron en Italia y en París, donde se codearon con otros escritores de la denominada generación perdida, como Hemingway, Dos Pasos o Faulkner, y finalmente se asentaron en la Costa Azul.
Los nuevos aires no cambiaron su estilo de vida y pronto se hicieron imprescindibles en las fiestas de la alta sociedad y de la intelectualidad. Entre nebulosas de humo, ritmos de jazz y mares de ginebra, su juventud se fue consumiendo y su crisis matrimonial consumando. Zelda se sentía desatendida y aburrida durante las horas en que su marido se dedicaba a escribir. Ya él, por su parte, le resultaba difícil concentrarse con las constantes interrupciones de su esposa.
Así que lo inevitable llegó en forma de un atractivo aviador francés llamado Edouard Josson, con el que Zelda pasaba largas horas en la playa. Esta infidelidad supuso un antes y un después en su relación. Supe que había pasado algo que nunca podría repararse, escribió Scott. Tras este episodio, la señora Fitzgerald tuvo su primer intento de suicidio y se puso de manifiesto su delicado estado de salud mental. En 1930 fue ingresada por primera vez en un centro psiquiátrico en el que se le diagnosticó esquizofrenia.
Zelda y Scott fueron los iconos perfectos del éxito y la juventud. Desenfadados, brillantes, atractivos, inteligentes e ingeniosos, sí, pero malditos también. Ella terminó sus días peregrinando por los centros psiquiátricos de Europa y Norteamérica para morir con 48 años carbonizada en uno de ellos mientras esperaba su sesión de electroshock. Él murió de un ataque al corazón, alcoholizado y tan poco orgulloso de su última producción literaria que prefirió usar seudónimo. Pero mucho antes de su triste final, cuando estaban en su momento de máximo esplendor, Scott escribió Hermosos y Malditos, donde posaban sonrientes en la portada, ajenos a la macabra premonición del título del libro.
Recientemente, en 2014, se publicó el libro titulado Querido Scott, Querida Zelda, las cartas de amor entre Zelda y F. Scott Fitzgerald, Lumen, que da idea de las relaciones entre ambos y con su hija.
Una faceta muy creativa. En un principio, Zelda se conformó con representar la figura de musa y ser la fuente de inspiración de su marido. Un honor que la relegó a un segundo plano y la mantuvo en el aspecto artístico a la sombra del escritor, a pesar de que ella siempre tuvo una faceta creativa muy acentuada.
Fue a partir de los 27 años cuando empezó a dar salida a todo su enorme caudal de creatividad. Sin embargo, maldita como estaba, solo cosechó frustración tras frustración. Primero lo intentó con el ballet. Pese a que era relativamente mayor para triunfar en esta disciplina, ensayaba obsesivamente hasta 8 horas al día. Se entregó en cuerpo y alma y por fin le llegó la oportunidad de bailar en la compañía de ballet del Teatro de San Carlos de Nápoles. Declinó la oferta porque en el camino hacia su sueño había dejado la cordura.
Después probó suerte con su faceta de pintora, pero las duras críticas que obtuvo la disuadieron de seguir intentándolo. También flirteó con la escritura y en un momento de lucidez, mientras estaba ingresada en la clínica Phipps del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, escribió su único libro, Resérvame un vals, del que apenas se vendieron ejemplares.
La memoria de Zelda Fitzgerald fue maltratada por sus contemporáneos y por la posteridad hasta que en 1970 encontró su resurgir gracias al libro que escribió Nancy Mitford, Zelda, A Biography, donde es retratada como un icono feminista, víctima de un esposo demasiado controlador. Además, en 1990 fue admitida a título póstumo en el Salón de la Fama de las Mujeres de Alabama y su nombre inspiró el título de la saga de videojuegos The Legend of Zelda.
Hoy, en la nostalgia, Zelda está más viva que nunca y así lo atestiguan todos los proyectos que han surgido alrededor de este mito de los años 20. El primero de ellos es la serie de televisión Zelda, The Beginning of Everything, producida por Amazon Studios, que está a punto de estrenarse. Además, en Hollywood, 2 producciones cinematográficas compiten por llegar antes a la gran pantalla.
La primera de ellas, Zelda, es una película dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jennifer Lawrence. La segunda está basada en la novela de Scott Fitzgerald y se titula, como no podía ser de otra manera, The Beautiful and the Damned, y estará protagonizada por Scarlett Johansson. 3 puntos de vista que la sitúan de nuevo en el lugar que le corresponde, en la cresta de la ola. Bienvenida, Zelda, al siglo XXI. Estamos deseando conocerte en todas tus versiones.